Hablemos de economía y algo más. En el Club de la Pluma, la columna de Graciela Treder.
Muy buenos días, querida compañera contadora Graciela Treder. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás vos?
Pero muy bien.
Muy bien.
¿Nos hemos extrañado?
Un poquito. Sí.
Bueno.
Acá estamos de vuelta.
Esa, por supuesto, en las trincheras como de costumbre.
Exacto.
Querida, relaciones entre las crisis mundiales y el comercio exterior argentino. A ver, ¿qué tiene que ver? Seguramente tiene mucho que ver una cosa con la otra. Y vos lo vas a explicar, ¿no?
Sí, específicamente vamos a hablar de la última crisis mundial, ¿no es cierto? Que en realidad estamos atravesando.
Sí, sí.
Bueno, mira, Norberto, el proceso recesivo que comenzó a partir del año 2008 y que todavía estamos atravesando y que los organismos internacionales en general acuerdan en no ponerle plazo final a esta última crisis mundial económica, viene dejando secuelas importantes en lo referente al nivel de inversión, a la ocupación, al deterioro del salario, a la concentración de la riqueza y con ello a la agudización de la desigualdad en términos económicos a nivel mundial.
Uh-huh.
En términos generales, los principales centros de poder son bastante celosos en brindar información que seguramente disponen sobre las perspectivas de la evolución de los diversos mercados que conforman la actividad productiva del mundo.
Uh-huh.
Y muy especialmente de todo tipo de aquellos elementos que permitan evaluar consecuencias que vienen ocurriendo en materia de esta paulatina empobrecimiento a partir de una disminución importante en el comercio mundial.
Sí.
Que afecta a la totalidad de los países.
Uh-huh.
Ese es el escenario en el que nos toca vivir hoy y que evidentemente están agudizando los parámetros de desigualdad. Según se conoce, no ha habido antecedentes de la pronunciada brecha que existe hoy entre ricos y pobres. Porque tenemos que tener en cuenta que entre el 10% superior de la pirámide distributiva mundial respecto del resto de la población, uh-huh, hay 8,47 veces. Si tenemos en cuenta que la mayor acumulación está en el 10% de la cúspide de esa pirámide, nos damos cuenta el gran nivel de desigualdad existente a nivel mundial.
Uh-huh.
No es por nada que hoy día el Papa Francisco sale a reclamar justamente esto, una, sí, mayor igualdad.
Sí.
Esto surge muy claramente en las áreas industrializadas y de mayor desarrollo, pero también en forma muy, como pueden ser los países de Europa, ¿no es cierto?, que hoy están, en los que hoy están también atravesando crisis serias, si bien nos estamos refiriendo a la periferia de Europa, ¿no es cierto?, pero bueno, países como España, como la misma Grecia, que tiene una crisis muy importante, Portugal, ¿no es cierto?, la misma Italia, producto siempre del comportamiento del capitalismo que trata de exportar las crisis más severas hacia sus propias periferias, ¿no es,
uh-huh,
cierto? En el caso de Estados Unidos, bueno, por eso es que América en algún momento recibió el nombre del patio de atrás de Estados Unidos, ¿no es cierto? Trató de exportar la crisis a Latinoamérica y al resto de América, así como los países más industrializados y de punta, Alemania y Francia en Europa, tratan de exportar su propia crisis a los países periféricos. Y bueno, yo decía que esto surge en grado importante en áreas industrializadas de superior desarrollo, pero aún en grado más acentuado se reitera en las economías que podemos identificar como emergentes,
uh-huh,
dentro de las cuales nos ubicamos nosotros.
Los argentinos, sí.
¿No es cierto? Nuestro país es una economía de las llamadas emergentes. Bueno, Así, para dar un pantallazo, podemos decir que la posibilidad de afrontar estos periodos depende, obviamente, de las políticas que se implementen, es decir, de lo que conocemos como políticas contracíclicas.
Sí.
Muy bien. La posibilidad de establecer a nivel mundial, vamos a hablar primero, después vamos a analizar un poquito el caso argentino, y si no nos alcanza en esta, seguimos en la próxima.
Seguro, sí, sí.
Depende de determinados factores. Mira, como indicación te comento que dentro de esa pirámide que nosotros dijimos que el 10% de la cúpula tenía 8,47 veces más que la base del resto de la distribución, tenemos un indicador que es muy importante, que es la posibilidad de la propiedad de los bienes de capital. Y porque esto da la posibilidad de cómo enfrentar con mayor posibilidad de menores consecuencias esos periodos de graves crisis.
Uh-huh.
Ahora bien, si nosotros vemos qué ha pasado en el mundo respecto de esta propiedad, debemos decir que en ese colectivo mayoritario del 90%, es decir, tenemos el 10% de la cúpula de la pirámide que deja al 90% restante con una diferencia de 8 veces con 47. Ese 90%, dentro de ese 90%, se pueden distinguir algunos dos grupos: un sector de la base, que es el 55%, y un sector intermedio, que es del 35% de la población mundial total. A la par, las propiedades o las posibilidades de acceso a los bienes de capital, cómo se distribuyen porcentualmente en esos, en ese 10, 35 y 55. Dentro, podemos ver que de la parte del 10% de la parte superior de la escala distributiva son titulares del 46% de los bienes de capital. La franja intermedia podríamos establecer que es titular un 39%, que es la franja del 35%, mientras que los quienes están en la base, que son el 55%, solo cuentan con un 15% de todos los bienes de capital. Esa relación se ha deteriorado desde hace 10 años, ya que le correspondía a la parte superior de la pirámide el 41%, hoy es un 46%, a la parte intermedia le correspondía un 37%, hoy es el 39%, y a la parte más baja, es decir, la porción más pobre mundial, le correspondía hace 10 años el 22%, hoy tan solo el 15%. De eso sale claramente quiénes están mejor preparados para enfrentar los periodos de crisis y quiénes han sido perjudicados. Evidentemente, los más perjudicados han sido quienes componen la base de la pirámide distributiva.
Uh-huh.
Bueno, bien. Ahí queda claramente en evidencia. Bueno, con ese contexto vamos a entrar a ver qué ocurre en nuestro país. ¿Qué ha venido ocurriendo? Bueno, nuestro país ha venido estableciendo, ante la baja fuerte baja del comercio internacional, nuestro país ha venido, a partir del año 2008, estableciendo una serie de políticas contracíclicas. ¿Qué significan políticas contracíclicas? Significa orientar la participación del Estado hacia aquellas políticas tratando de sustituir lo que no se puede exportar, tratando de sustituirlo por demanda interna.
Uh-huh.
O sea, si esto es lo que queríamos hacer, y posiblemente no, nos hubiera gustado poder seguir exportando porque eso genera divisas y poder acelerar el proceso de sustitución de importaciones.
Sí.
Pero el contexto mundial posiblemente va marcando la necesidad de realizar políticas contracíclicas para que los efectos de esa crisis mundial, que obviamente pasan por el sector más crítico de la economía, que es el sector externo, sea menos percibido por la por la población, es decir, por los que reciben el efecto de las políticas económicas, que son cada uno de los habitantes del país.
Claro.
Bueno, así como para que... Por eso se habla mucho de la restricción externa,
sí,
que en realidad es tal. Es decir, nuestro país no no emite dólares, evidentemente.
Claro.
¿De dónde obtienen los dólares? Los dólares los obtienen del comercio exterior. ¿Qué es el comercio exterior? Y bueno, es las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones nos dejan los dólares a nosotros porque es todo lo que nosotros vendemos al exterior.
Sí.
Las importaciones nos reclaman dólares. Teniendo en cuenta que la economía argentina está fuertemente condicionada, por eso se habla del condicionamiento externo de la economía, porque a partir desde el 76 en adelante se llevó adelante una política de apertura. En esto ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema, pero bueno, es bueno contextualizarlo, porque la economía, al margen, no es una ciencia predictiva, es una ciencia descriptiva.
Uh-huh.
y basada y apoyada en la historia, y especialmente en la historia económica. Entonces, ¿qué ocurrió específicamente a partir del 76, pero con más fuerza en la época del 90? La economía fue dirigida hacia políticas netamente neoliberales. Eso produjo una destrucción de la industria. Estas políticas neoliberales produjeron la apertura irrestricta, que es lo que los centros fundamentales del capitalismo le reclaman a los países periféricos: permitirles que ellos exporten solamente sus productos agropecuarios y ellos importen de estos países centrales las manufacturas.
Uh-huh.
De forma de que no existan barreras a la introducción de productos externos, pero paralelamente eso produce una total retracción de las industrias locales, que no tienen posibilidad de crecer sin ningún tipo de protección.
Uh-huh.
También es dable advertir que estas políticas de ningún proteccionismo no son las aplicadas por los países centrales, que han basado su crecimiento justamente en eso, en políticas fuertemente proteccionistas, y aún lo hacen hoy.
Claro.
Ellos exigen a los países periféricos que no coloquen barreras proteccionistas, pero sí las colocan fuertemente. Por eso hay un economista coreano, que lo hemos citado en otra oportunidad en tu programa, que habla de que los países centrales aplican medidas proteccionistas y luego le sacan la escalera a los países emergentes.
Claro, claro.
Es decir, no les permiten aplicar las mismas políticas con las que ellos pudieron llegar a construir su crecimiento. Bueno, a partir de allí, de más o menos explicar qué significa la restricción externa, nosotros podemos verla plasmada en algunos números. Te cuento, Alberto, que las exportaciones argentinas entre el 2003 y el 2014 crecieron desde 29.000 millones de dólares a 72.000 millones de dólares.
¿De cuánto?
29.000 millones.
De 29.000 millones a
72.000 millones.
Por Dios, muchísimo.
140% crecieron las exportaciones argentinas.
Muchísimo, sí.
Muchísimo. Pero te vas a sorprender, las importaciones argentinas crecieron de 13.850 millones a 65.320 millones. Crecieron un 372% las importaciones con respecto a las exportaciones.
Sí.
Es decir, que por allí cuando dicen que las importaciones están restringidas, evidentemente los números no muestran esto.
Claro.
Bueno, a ver, vamos a analizar adentro de las exportaciones qué exportaciones crecieron y dentro de las importaciones cuáles han sido las importaciones que crecieron.
Claro.
Porque no solo es importante saber cuánto crecieron, sino qué parte de esas exportaciones e importaciones crecieron. Si crecieron dentro de las exportaciones agropecuarias y en qué medida, o las industriales y en qué medida, y dentro de las importaciones, si crecieron, qué importaciones crecieron. Porque evidentemente, revertir un proceso de destrucción de los bienes de capital hace que la economía sea muy dependiente en cuanto a tecnología y bienes de capital en insumos estratégicos, que para poder sustituirlos los procesos no son muy cortos.
Claro.
Entonces, bueno, dentro de las exportaciones industriales crecieron un 202%, mientras que las agropecuarias lo hicieron en un 132%. Eso vendría a ser una buena noticia.
Sí, sí.
Porque han crecido en mayor medida las exportaciones de productos que agregan valor.
Claro, claro, claro.
Dentro de las importaciones podemos ver que las importaciones de bienes de capital han crecido un 398%.
Sí.
Mientras que las importaciones de bienes de consumo, que también las hubo,
sí,
crecieron un 258%. Es decir, también estaríamos al frente de una buena noticia, sí, digámoslo así, porque las importaciones que han crecido más han sido las de bienes de capital, que se supone son aquellas que necesita la industria para poder producir internamente y producir una sustitución de importación. También tenemos que ver que venimos de la nada.
¿No claro, cierto? Sí, de la nada completa, sí,
de
sí,
la
sí,
nada
sí,
completa.
Sí, 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 sí.
Entonces,
cero Estado, cero industria, cero todo.
Exactamente. Entonces, reelaborar ese parque industrial es un tema serio que implica procesos prolongados, ya que obviamente la industria argentina es muy dependiente en cuanto a insumos y a bienes de capital, claro, y a tecnología también.
Claro.
Venimos también de una destrucción muy importante en cuanto al conocimiento,
claro,
¿verdad? No por nada se hace mucho hincapié en la repatriación de técnicos, la repatriación de científicos, pero todos estos procesos no son procesos de rápida reversión.
Sí.
Bueno. Entonces, podemos decir que bueno, que en cuanto, si queremos verlo desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de cuánto ha sido el crecimiento, sino a la importancia relativa que tiene cada sector dentro de las exportaciones y de las exportaciones, podemos decir que en el 2003, por ejemplo, dentro de, si le decimos que las exportaciones son un 100% en total, la exportación de los productos primarios era el 22% y los industriales era el 27%,
claro,
de las exportaciones. Mientras que en el 2014 las exportaciones de los productos primarios son el 21%, mientras que la de los industriales el 34% del total de las exportaciones. Vemos allí que a pesar de haber incrementado en un 202%, perdón, las exportaciones de los productos primarios siguen teniendo un peso muy similar dentro del total de las exportaciones. Han disminuido un punto recién, los primarios. Mientras que los industriales han crecido de ser el 27% del total de las exportaciones al 34% del total de las exportaciones.
Claro.
Que bueno, seguiría corroborando, digamos, la buena noticia esta, pero también seguiría corroborando que el proceso es un proceso lento y paulatino de creación de medios industriales, de tecnología y demás.
Sí.
Las importaciones, ¿qué pasó con las importaciones? Del total de las importaciones, si decimos que son ellas el 100%, en el 2003 los productos, los bienes de capital eran el 18% y los bienes de consumo, los bienes de consumo eran el 13%. En el 2014 los bienes de capital son el 19% y los bienes de consumo el 10%. Así que podemos decir, bueno, que dentro del peso total, dentro de las importaciones, los bienes de consumo han disminuido su peso relativo. Ahora bien, Si estas noticias son buenas, sí, son buenas, pero necesitan ser mantenidas en el tiempo.
Bueno.
Para que podamos realmente ver un resultado.
Bien, ahora, para ver eso, lo podemos continuar en el próximo programa. Digo para que la gente no se nos maree con tantos porcentajes y números, y poder masticar todo esto, ¿no?
Dale.
Todo esto que se ha ido creciendo tanto en poder importar menos cantidad de bienes de uso, por ejemplo, que es una cosa muy buena, y de poder exportar valor agregado, como bien has destacado que se ha hecho, ¿no?
Bueno, entonces... Claro, teniendo en cuenta, no, Alberto, para empalmar con lo que estaban conversando sobre el tema de bienes de consumo, por ejemplo, en bienes de consumo tenemos los medicamentos.
Claro. Bien.
Que evidentemente somos fuertemente dependientes.
Exacto.
Por ejemplo, te digo, ¿no es cierto? O sea, no pasa todo por el hecho de comprar algo por internet. Por esos bienes que son considerados bienes de consumo y que hacen al mantenimiento de la vida y de la salud, por ejemplo, de la población.
Porque
hay quienes dicen, bueno, hay que tomar una decisión drástica y no dejar ningún tipo de importación de bienes de consumo.
Bien.
Bueno, ¿cuáles bienes de consumo?
Los
superfluos estamos de acuerdo, pero los que implican un riesgo para la vida de la población implican una decisión muy seria.
Por supuesto.
¿No es cierto? Por parte de quienes comandan el Estado.
Sí.
Obviamente tenemos que ir a una producción local, pero en la medida en la de no producir un daño social.
Claro. Yo creo que nos queda una larga tela que cortar sobre este tema para el próximo programa, y cuando tocas esto del tema de los medicamentos, hay algo que es muy sensible y que mucha gente lo padece, que si vos no tenés los contactos políticos, no tenés los contactos mediáticos para poder reclamar sobre la asistencia médica por la provisión de un medicamento por enfermedades que son muy complicadas, como ha pasado a un oyente aquí de nuestro programa, y que bueno, se ha hecho campaña por todos lados. O sea, ¿por qué un ser humano tiene que andar apelando a los contactos, a los conocimientos, a la... No, hijo, me parece que acá le estamos errando al bizcachazo.
Tal cual.
Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Bueno,
fuerte abrazo. Fue la contadora Graciela Trever con su columna de Economía y Algo Más, Números y Algo Más, aquí en el Club de la Pluma. Ya venimos, que tenemos mucho más para compartir con todos ustedes, ¿eh?